Un chico que emigró desde Guinea Ecuatorial a Ceuta. Primero les diré que le costaba concentrarse en clase. Se pasaba las horas mirando por la ventana en vez de escuchar al profesor. Pero no crean que esa mirada estaba perdida. No. Segundo, les contaré que César es una persona con un sentido común complejo y que al mismo tiempo pone en duda todo el sentido común. Así que imagínense, menudo follón en esa cabeza, millones de ideas cruzándose sin control de aquí para allá, pero por suerte decidió escribirlas. Los versos no siempre es fácil que lleguen a alguna parte, hasta que decidió gastar el último cartucho. Cuando se había planteado dejar de escribir, se subió a un escenario, rodeado de cámaras de televisión, y cuando le preguntaron qué vas a hacer, él contestó:
Poesía.
Vaya. Y sin mucho más que decir, empezó a recitar.
Uno no quería contar con nadie, y uno no entendía por qué era impar si antes de él había alguien. Uno no quería contar con nadie, y uno sentía que después de él estaba el infinito, y a uno lo sempiterno le daba miedo, así que uno muerto de pavor se fijó en cero. Y cuando uno vio a cero, pensó que cero era el número más bonito que había visto y que aun viniendo antes que él era entero.
Unos poemas más y se convertiría en el ganador de Got Talent España 2018. César Brandon, buenos días, amigo.
Muy buenos días.
Y digo amigo porque de verte ya tanto y tantas veces en las repeticiones, en YouTube, etcétera, es como si fueras de la familia.
un poco, sí.
La televisión te ha cambiado la vida, Brandon.
Definitivamente, ¿no? Porque están pasando ahora mismo en mi vida cosas increíbles, cosas que nunca me había imaginado que podían suceder. Entonces, sí, me ha cambiado la vida.
Cosas increíbles, cosas que nunca te hubieras imaginado que podrían suceder, cosas buenas.
Sobre todo, me están pasando cosas tan fascinantes que, vamos, no sé, despertarme cada día ya es...
Pero si nos remontamos a 2 años atrás, a 2016, las cosas no fueron tan bien. No eran tan buenas como ahora.
No. El 2016, los que han escuchado el último relato, ¿no?, sabrán que no fue el mejor año en mi vida. Y es un momento en el que me planteo lo de dejar de escribir, pero mira, estoy aquí hoy contigo, así que...
¿Y qué te hizo decidir ir a la tele? Recitar poesía en un programa como estos donde lo tenías todo perdido de antemano. O sea, porque aquí ya sabes que los que triunfan suelen ser cantantes, malabaristas, equilibristas, magos.
Fueron las ganas de exponerme, ¿no? Tenía ya dentro de mí eso de decir qué está pasando, ¿no? Porque comparándome con los demás, diciéndome por qué no llego yo a nada, ¿no? Y vi esa ventana y digo, voy a abrirla y voy a ver qué pasa ahí.
Tienes un libro, Las almas de Brandon. Y en la nota biográfica de este libro, que ha sido reeditado y que se ha agotado, como era de prever, sí, nada más ganar el concurso, dices: educador social por la Universidad de Granada y educado socialmente por la rigurosa y cariñosa universidad, mamá, papá, tía y hermanos.
Sí. Una de las cosas que al primero editar el libro por mi cuenta se me pasaban por la cabeza, ¿no? Porque al no estar en el mundo editorial no sabemos mucho sobre eso, era que podía ser lo que me dé la gana con el libro y podía ser así de creativo con las portadas o cualquier otra cosa, ¿no? Y definitivamente hablar de mis padres así como si fuesen una universidad, ¿no? Cariñosa y al mismo tiempo rigurosa, pues, no sé, lo hizo especial.
¿Cuánto tiempo has vivido lejos de ellos?
Llevo aquí en España, voy a ser 7 años ya, pero cuando me vine a estudiar estuve 4 años sin verle y no fue hasta mi graduación que pude ver a mi madre de nuevo.
¿Te sentiste en algún momento emigrante?
Sí, definitivamente. Los 2 primeros años, sobre todo cuando no conocía a nadie, ¿no? Fueron los más difíciles, pero después de eso, el tercer y el cuarto año ya fue cuando, no sé, de alguna forma hice de España mi hogar.
Para casi todo te expresas poéticamente y te sale y te fluye de una manera muy natural. Por ejemplo, dices en la nota: amante de mi país, a mi manera, porque mi país está casado con otra y tiene miedo a pedirle el divorcio. ¿A qué te refieres con esto?
Me refiero a que hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero aún no estando de acuerdo con estas cosas, pues estoy completamente enamorado de Guinea Ecuatorial, ¿no? Y por eso hago esa metáfora, ¿no? De nos amamos, pero al mismo tiempo...
¿Cómo es Guinea? Para un español que solo la conozca de referencias. Todos tenemos una referencia de Guinea Ecuatorial. Todos podríamos decir algo. Algunos no sabrían ni colocarla en el mapa, también te lo digo, ¿eh? Pero si nosotros aterrizáramos allí ahora mismo, ¿qué país nos encontraríamos?
Un país con mucho ruido. Un país en el que es muy difícil encontrar silencio. Pero al mismo tiempo en el que llueve y cuando llueve... Ay, Dios, estoy recordando ahora, pero...
Es
que es un país precioso, ¿no? Es como a mí me gusta llamarlo en todas partes, una esquinita de África, porque, uh-huh. porque es muy pequeño y es una esquina en la que si vas solo tienes que pasar un tiempo para hacer la tuya, esa esquina.
Un país ruidoso que amas y un hombre que ama el silencio.
Definitivamente.
Y gracias al cual... pues eres capaz de crear muchas de las letras de esas poesías que nos han conmovido.
Sí, siempre creo que las personas tenemos esa habilidad de encontrar silencio donde hay ruido, ¿no? Podemos estar en cualquier lugar, incluso en medio de una discoteca, y encontrar silencio dentro de nosotros para crear.
O en mitad de una clase cuando el profesor está hablando.
Definitivamente.
¿Cómo lo hacías? ¿Cómo te abstraías? ¿Cómo convertías ese momento en una burbuja en la cual tú pensabas y creabas tus poesías?
La verdad es que no tengo mucha idea, pero o no me interesaba mucho lo que estaba diciendo el profesor, o simplemente es algo de lo que me he dado cuenta mucho después, ¿no? Decir, es que no prestabas atención porque estabas creando en tu cabeza todo el rato.
A escribir empiezas oficialmente cuando ganas un concurso en la universidad. Fue allá por el año 2013. ¿Sobre qué escribiste? ¿Te acuerdas, claro?
Sí, era, creo que era una historia sobre el uso de las redes sociales o algo así, pero al mismo tiempo que la ligué con una historia de amor, ¿no? Y si mal no recuerdo, creo que una de las frases que ponía es que el sabor de la tinta no hace honor a su utilidad, ¿no? Y después de ganar ese concurso digo, mira, puedo tomarme esto en serio, de aquí puede salir algo.
Aparte de tu sensibilidad, que es innata, tienes la habilidad de, jugando con las palabras, en paralelo, hacer que se crucen distintos mundos. Cuando parece que estás hablando de una cosa, resulta que estás hablando de otra y viceversa. Y luego siempre tienes, como los buenos dramaturgos, una sorpresa preparada para el final. Que es cuando de pronto dices, ah, era esto. o sucedió esto otro.
Yo, cuando escribo, tengo que divertirme. Para mí es importante reírme cuando estoy escribiendo algo. Entonces, aunque quieras hablar de algo importante... Quiero hablar de algo importante, quizás de algo problemático, de problemas sociales. Para mí siempre es importante divertirme. Entonces me encanta hacer esos juegos de palabras, me encanta que haya sorpresa. Entonces, sí.
Y uno de los poemas más celebrados de tus intervenciones en Got Talent fue el de Cero. Es uno de los que más se han reproducido en los programas de radio estos últimos días. Y además el primero con el que tú te presentas a Got Talent. ¿Cuándo y dónde lo escribiste?
Lo escribo en Ciudad Real durante una noche porque es que ni siquiera sé cómo se me viene a la cabeza, ¿no? Porque yo siempre tengo una idea de contar una historia y ya luego los elementos que utilizo para contar la historia es que no sé ni siquiera de dónde salen.
Bueno, pero salen.
pero salen, sí.
Son las musas.
Probablemente.
Que están por ahí.
Ahí, volando.
Y no visitan a todo el mundo. Te han elegido a ti. Uy. Eres un privilegiado. Y el poema de la final. Mamá.
Hola. Esta carta debía haberla escrito hace 2 años. Así que por esta vez permitidme hablar en primera persona y os prometo que ya acabo. Mamá, me encanta escribir a ordenador. Aunque detesto todo lo que trae el Word 2016 como predeterminado. Sonará extraño, pero es como si la existencia me hubiese concedido la habilidad de leer entre opciones de interlineado y la verdad es que detesto el cuerpo del calibrí, los 11 puntos y el 1,0 despaciado. Mamá, me enseñaste que la vida resumía.
Y allí te emocionas.
En pedir disculpas.
Y ahí entramos todos en comunión con tu emoción. Y empezamos a ver las lágrimas de los miembros del jurado. y las lágrimas entre el público, y entre el público, tu madre.
Sí, estaba ahí, ¿no? Y es algo que no me lo esperaba, ¿no? Yo sé que yo soy espectador de toda la vida y sé que desde fuera siempre parece que las cosas no son reales, que está todo preparado, pero había preparado un relato que iba a narrar en primera persona porque no nunca lo hago, ¿no? De hecho lo digo porque me dije al principio, si llego al final de este programa tengo que acabarlo y ganarlo, si lo gano con un relato de mi madre y salir y que la persona para la que va el relato y en la que está basado el relato esté ahí, pues te deja un poco en shock.
Es verdad que cuando abrazas a tu madre le dices al oído, mamá, se me ha olvidado el poema.
Sí,
sí,
sí, es lo primero que le digo, porque es verla y decir, porque ella nunca me ha visto hacer recitar poesía, ¿no?
Entonces, ¿nunca te había
no,
visto?
jamás me había visto. Era la primera vez. Y vas a hablar de esa persona y ya lo tienes todo preparado, ¿no? Sabes dónde están las cámaras, sabes dónde está el público y es la razón por la que no le dejo de mirar, porque ella está ahí y se me olvida en un momento parte del relato y tengo que reordenarlo en mi cabeza. Uh-huh. Sí, sí.
Hablábamos de lo que ha significado para ti tu familia. Imagino que en esa familia la persona más importante es tu madre. ¿Qué ha significado ella en todo este camino hasta llegar hasta donde estás en este momento?
Absolutamente todo, absolutamente todo. Hay una parte del relato que no digo en el programa y es que cómo es que estando al límite de una caída de 13 centímetros de tacón seguías cogiéndome de la mano como si el que necesitase de equilibrio fuese yo, ¿no? Y eso suena como una metáfora y es eso que a los padres, por más que estén al límite, estén al borde de caerse, estén lo mal que estén, siempre vamos los hijos primero, ¿no? Siempre son capaces de encontrar el equilibrio para nosotros. Y mi madre ha sido ese equilibrio durante toda mi vida y sobre todo durante el 2016.
Si algún día tu madre te hubiera dicho, oye, Brandon, estos poemas que escribes son una porquería, o sea, esto es qué cosa más horrorosa, ¿lo hubieras dejado?
Sí.
¿Por?
Porque ella, para mí, ella es mi juez. Todo lo que ella me diga, pues tiene que ser cierto, ¿no? Entonces, y yo sé dentro de mí que ella no me diría eso también, así que es un poco trampa.
Bueno, Brandon no solo recita en castellano, también se atreve con el inglés.
Oh, talented, don't be afraid to see the build up tension. To say the thing you say to the universe is the declaration of intentions. Oh me, please, I owe me an apology for being sad for all the people on social media unfollow me. Because beyond hate, there's still a poet in me. Because at the end of my Pandora's verse, there's still poetry, and I'm still poetry. Because beyond love, I still
bueno, te veo recitando tus poesías por todo el mundo, porque claro, manejas el español, manejas el inglés y manejas tu lengua nativa también. Pues chico, ya, hachas Castilla, ¿eh?
No, es que es lo que tiene lo de crear, ¿no? Que no sé, sea el idioma que sea en el que puedas controlarlo un poquito, pues que puedes hacer lo que te apasiona.
De hecho, esa gira ya ha comenzado hace algún tiempo, porque gracias a las nuevas tecnologías te podemos escuchar y ver en cualquier lugar del mundo.
Verdad. De hecho, utilizo muchísimo las redes sociales para compartir lo que hago y sí, me escuchan de todas partes.
Estás acabando un máster de investigación e innovación educativa y tu tutora estará, imagino ahora algo abandonadita, esperando tu trabajo final de máster. Comienzas una gira de firmas, te trae por la calle la amargura, está muy ilusionado, pero no te van a dejar tranquilo ni un momento, porque ahora ya eres famoso, no sé por cuánto tiempo, porque ya sabes que esto de la popularidad que surge de un programa de televisión tiene fecha de caducidad. Luego ya seguirás siendo famoso por méritos propios, independientemente de tu recuerdo de haber ido a Got Talent, ¿no? Pero tienes que sacar tiempo para terminar el máster.
Sí, encuentro ratitos para ir haciendo pequeños avances en el trabajo, en lo que estoy en el tren o en lo que estoy en un taxi, y es un poco molesto porque vas con personas y ya no puedes tener conversaciones normales porque estás haciendo otras cosas, pero sí, siempre hay ratitos.
Oye, ¿cómo ha quedado aquello de la petición de Cepeda de Operación Triunfo para cantar contigo? ¿Qué pasó?
Él puso un tuit
Un tweet.
Yo contesté al tweet.
Pero no habéis hablado por teléfono.
No, nada.
Y tú
nada,
le dijiste que, hombre, yo no canto, pero, en fin, si tú quieres...
Claro, claro, definitivamente, ¿no? Pero es para él y cualquier otro artista que quiera colaborar en lo que sea. Vamos, y estoy abierto.
Pues te van a llover las ofertas, Brandon. Y no sabes de lo que nos alegramos.
Gracias.
El triunfo de la sencillez, el triunfo del corazón, el triunfo de la emoción. En un mundo tan ruidoso como este en el que vivimos, que de pronto una voz llega a emocionarnos hasta el punto de hacerte ganar un concurso de televisión en una cadena muy importante como es Telecinco, en un programa internacional como es el Got Talent, ya suficiente y nos hace seguir creyendo en los seres humanos. Brandon, que seas muy feliz en esta gira, que disfrutes de este momento, dure lo que dure.
Gracias.
Y que podamos seguir contando con tu palabra.
Gracias.
Un abrazo, amigo. Pilar Cisneros, buenos días.
Muy buenos días, Goyo.
Ay.
Soy muy fan, también de César Brandon.
Como para no serlo.
Es que es una pasada. Como recita poesía.
Ay. Bueno, la vida está llena de sus cosas buenas, malas, irregulares, y nosotros siempre se las contamos aquí en COPE.
Claro,
no
que
podríamos
sí
faltar a nuestra cita. ¿Quién es Joe Schultz?
Sí, fíjate, Tammy Jo Schultz es piloto de vuelo y es, podríamos considerarla ya, la nueva heroína americana. Todo el mundo está hablando de esta mujer que fue en su día veterana de la Marina estadounidense. Fue, de hecho, la primera mujer en volar, fíjate, un F-18. Bueno, este martes pilotaba un Boeing 737 que cubría la ruta Nueva York-Dallas. Viajaban en él 143 pasajeros y 5 tripulantes. Cuando se encontraban a 32.000 pies de altura, uno de los motores estalló, se llevó parte del fuselaje y una pasajera fue succionada por la despresurización de la cabina. Imagínate la situación. Mira, este es el sonido. Con esa calma iba comunicándose con la torre de control esta mujer, diciendo lo que pasaba en el avión. A pesar de la gravedad de la situación, porque de verdad, imagínate, con el boquete en el avión, consiguió hacer un aterrizaje de emergencia realmente perfecto y salvar al resto del pasaje. Hoy recuperamos su historia de Mediodía COPE, porque yo creo que merece la pena, ¿eh?
Y de una heroína a un bebé británico de 23 meses, Alfie Evans.
Sí.
Está muy malito. Sus papás están peleando en los tribunales para que no sea desconectado de la máquina que lo mantiene con vida.
Sí, la verdad es que la historia de este pequeño, de Alfie Evans, bueno, ha vuelto a remover las conciencias de la sociedad británica, yo creo que de toda Europa. Padece una rara enfermedad degenerativa de origen desconocido y vive conectado a la respiración artificial desde diciembre de 2016. Los médicos creen que está sufriendo y quieren desconectarle, mientras que los padres, que son además muy jóvenes, veinteañeros, se llaman Tom Evans y Kate James, quieren seguir luchando por su vida. De momento, la verdad es que han perdido todos los recursos presentados en los tribunales, pero no se rinden. Ayer el padre de Alfie fue recibido por el Papa Francisco, que le reiteró su apoyo, volvió a decir que el único dueño de la vida es Dios. El Papa, por cierto, aparte de Alfie Evans, hizo referencia también a Vincent Lambert. Vincent Lambert es un francés que lleva en coma desde el año 2008 y en este caso pues resulta, hago yo, que también hay una lucha judicial terrible por medio, porque también los médicos le quieren desconectar. Los padres dicen que no, que su hijo mantiene las constantes vitales, que quieren seguir peleando por él. Lo que pasa es que aquí está también de por medio la mujer de Vincent Lambert, que bueno, pues tiene una opinión contraria, y en esto están, porque hoy se esperaba una decisión de esos tribunales, así que a lo largo del día incluso se le podría llegar a desconectar. Vamos a estar muy pendientes en Mediodía COPE de esta historia, de estas dos historias.
Nosotros de lo que nos contéis. Oye, hacía tiempo que no sabíamos nada de David Copperfield.
Por favor, ¿tú no te veías todos sus programas?
Y
cuando éramos pequeños.
Y estuve a punto de ir a verle actuar.
Sí, en directo.
Cuando vino aquí a España, creo que en el Palacio de los Deportes. Creo recordar que vino. Tony, ¿no te acuerdas tú de eso?
No, pues la verdad.
Que hizo
no
desaparecer a un montón de gente.
Es que eran unos trucos fabulosos, desaparecían aviones, ¿te acuerdas?
No. Y la Estatua de la Libertad,
sí,
y los rascacielos, y el puente de Brooklyn, en fin, una barbaridad. Pues ahora parece ser que
un juez
le ha obligado a desvelar los secretos de un truco con el que hacía desaparecer al público en sus espectáculos.
Todo por una denuncia que ha puesto un espectador al que escogió para hacer este truco y que ahora le reclama una indemnización millonaria por las lesiones que dice que le provocó. Según el demandante, cuando participaba en el juego sufrió una lesión cerebral. A ver, dice que desde el escenario Le introdujeron por una serie de pasadizos por debajo de ese escenario hasta que apareció en la otra punta de la sala.
¡Vamos, tira, rapidito, rapidito!
En ese trayecto, según él, sufrió las lesiones. Hay que decir que los abogados de Copperfield intentaron hasta el último minuto no desvelar el truco, pero no llegaron a un acuerdo y a juicio, y ahora pues le pide un montón de dinero y encima ha tenido que contar cómo se hacía el truco.
Hombre,
bueno,
descalzo
el
no
juego,
va,
¿eh? Que les gusta más que lo digan, el juego. Bueno, pues vamos a desvelar un poco los entresijos de todo esto también.
Y además...
Pues además pendientes, como no, del lío de Podemos en Madrid, Bescansa, Errejón, Carmena... Está muy animada la política madrileña últimamente. Y pendientes también de Cuba, ya sabes, Raúl Castro pasa hoy el testigo a su sucesor, Miguel Díaz-Canel, y se despide de la presidencia que recibió de su hermano Fidel.
El día viene apretadito y jugoso, Pilar Cisneros. Te escucharé desde el coche.
Gracias.
Como siempre.
Luego estamos ahí.
Calgrío. ¿Quién me mandaría a mí ponerme un Nicky? A mí es que me gusta mucho la palabra Nicky.
A mí me encanta. Nicky. Se dejó de decir Nicky, ¿por qué se dejó de decir?
Ahora todo el mundo lo llama
Polo. Polo.
Bueno, pues para mí es un Nicky. De manguita larga, pero apretadito. Es la talla S. Este, antes de que me fuera a la feria, me estaba niquelado. Ahora me sale aquí como unas...
Que es muy de Nicky el... De Nicky el estar niquelado, ¿no? Nicky.
Me he acercado a María Luisa antes de comenzar esta hora. Y claro, cuando noto que me toca así con la manita en la tripita, digo, ay madre, eso es que se me marca. Y efectivamente, he debido coger un par de kilos, chiquillo, pero yo no sé, esto de verdad es una cosa. Vamos, estoy desayunando, porque pero eso me lo dijiste tú, que tenía que desayunar.
Puede ser el efecto del Nicky, a lo mejor es el Nicky.
El efecto del Nicky, no, el efecto del tripa aquí. O sea, y venga para adentro y vámonos que nos vamos y le voy a decir yo que no a esto. No, pues sí, me lo como, venga. Pumba, y luego la cervecita. Ese es el precio que hay que pagar por estos excesos. Pero nos los podemos quitar trayéndonos, por ejemplo, la comida al trabajo.
Sí.
Nosotros no somos muy de eso, ¿verdad, María José? De traernos la tarterita y...
Comerme lo que hago,
claro,
no me compensa.
Pero te lo puede hacer una vecina o una,
sí, hombre,
un familiar,
claro,
¿no?
No, vamos.
Somos más de comer por la calle, eso sí, cositas pues, frugales.
Yo soy más de bar, pues, no, vamos a dejarlo que, claro. Sí. Yo sigo la tradición de mi madre.
Formáis
y parte, somos más de bar,
formáis parte del 60% que no se lleva el tupper a la oficina, porque el 40% de los españoles ya están comiendo de tupper. Y es y realmente es una opción interesante, ¿no? Porque, pues bueno, saber lo que estás comiendo. En cualquier caso, saber la sal que tiene, el azúcar, y, en fin, controlas eso. Ahora, la pregunta que se hace mucha gente es si es mejor el plástico o el vidrio. Entonces se ha hecho un estudio muy muy serio, muy concienzudo, y hay, digamos, 5 ventajas para el plástico y 5 para el vidrio. Ventajas del plástico, es sustancialmente más económico. Un tupper de plástico cuesta entre 4 o 5 o 6 euros, el vidrio suele costar aproximadamente el doble. El plástico pesa menos, puede recibir golpes en romperse. El alimento se calienta más rápido, resultan más manipulables a la hora de retirarlos del horno, del microondas o del horno normal. Se enfrían más deprisa, aunque esto puede ser un inconveniente si tú lo que quieres es que el alimento se mantenga calentito. A favor de los tuppers o tupperes, porque no sé qué es lo que dice la academia en este punto, pero sabemos de qué estamos hablando, de las tarteras del siglo XXI. Los tupperes de cristal hay que señalar que son más reciclables, cosa que no ocurre con el plástico, que es menos biodegradable que el vidrio. No dejan malos olores, porque siempre al limpiar, aunque limpies con un estropajo, el plástico acaba, por muy bueno que sea, acaba rayándose un poquito, y entonces en esas rayitas puede permanecer algún resto de alimento microscópico. Se pueden calentar sin problema, mientras que los tupperes de plástico no resisten potencias de microondas superiores a 500 vatios, aunque también es muy difícil alcanzar esa temperatura en un microondas, creo que no se le ocurre a nadie, y aguantan mejor que el plástico los productos abrasivos de limpieza, y por último los tupperes de vidrio evitan cualquier migración de bisfenol o BPA y otras sustancias derivadas del petróleo, aunque hay que decir que prácticamente ya no se fabrican plásticos con el BPA porque en su momento dio muchísimos problemas y creo que la norma europea impide, salvo que haya algún producto de importación, que haya, digamos, que haya sorteado esas barreras. De manera que hay ventajas y desventajas. Yo, en general, casi, si me tuviera que mojar, me inclinaría un poquito más por el plástico. El plástico ahora es de una gran calidad, aunque sí que tiene un problema, evidentemente, de reciclaje. El plástico es muy complicado.
Y aunque solo se deshace a partir de los 500 vatios, has dicho, ¿no?
Sí, sí.
Potencia y temperatura que no alcanzan todos los microondas. Cuidadito, no sean tan torpes como yo, de darle al grill. Por eso el otro día me cargué un pollo tandoori maravilloso que me había sobrado una comida con un arroz basmati. Claro, tenía unas ganas. Y le di al botón del grill, porque microondas es nuevo.
Ya, todavía no tenemos confianza.
Y cuando abro aquello, veo el cacharro deshecho encima del pollo. Hay que tener mucho cuidadito. Ya saben, las opciones, o el plástico o el vidrio, a su libre albedrío. Yo prefiero el vidrio, fíjate. Me gusta más, pero por esa cosa de que tampoco bebo en vasos de plástico. Vamos, normalmente cuando estoy en casa.
Traerlo todos los días el vidrio pesa.
Joder, es que sí pesa.
Por ligero que sea.
Y le das un tantarantán y ahí a
la... Y adiós, tupper. Adiós, tupper.
Bueno, ¿y qué más nos cuentas, querido?
Pues mira, hay una novedad que sé que os va a gustar, porque por fin aparece lo que la humanidad me lleva buscando tanto tiempo, que es el ketchup en lonchas.
Sí, me has sacado ahora mismo de un problemón.
Puede sonar a una tontería, pero por lo visto existe un público que quiere una solución al problema de tener que guardar el ketchup en una nevera, sacarlo, agitar el bote, echarlo en la hamburguesa. Esto se llama...
Se crean pegotes.
Se quedan pegotes.
En la boquilla, ¿verdad?
Efectivamente.
Y luego se atasca, claro, por todo el azúcar que lleva, se atasca. Entonces, claro, muchas veces o sale muchísimo, o no sale, o sale el agua.
Este es un punto importante, fíjate, María José, porque tiene aproximadamente el ketchup, cualquier marca, porque el ketchup ya se ha hecho un genérico, pero menos del 50% de azúcar, la mitad siempre es azúcar.
Claro. ¿Y son fiables los lights? Esos que están anunciando ahora, que dicen que no contienen azúcares...
Relativamente fiables, porque habría que saber de qué están hechos. Sí, claro, quiero decir, ¿por qué ha sustituido usted el azúcar? Esto nos lo tendría que contar. De todas maneras, fíjate, adelantando, digo porque... Porque esto puede sonar, decir, a cosa americana, eso del ketchup en lonchas, pero hay que ver lo que se está haciendo en Alimentaria. Alimentaria es una feria que yo creo que desde hace algún tiempo tienen como una espinita, me da la impresión, con las cositas que se hacen aquí en Madrid Fusión. Alimentaria es Barcelona. Y entonces ya en su momento Ferran Adrià presentó el semen de caballa, una cosa que luego ha tenido un éxito arrollador. El semen, bueno, las caballas pues tienen como unas bolsas seminales, las caballas macho, ni qué decir tiene, y entonces eso lo trataba como los sesitos a la romana, un rebozadito ligerito. Bueno, pues este año se han presentado croquetas de gin tonic. Croquetas, además, que son azules.
Yo esto ya lo veo mejor.
¿Sabe?
A mí me da un poco de
asco. Semen de caballa, creo que
las dos cosas me dan un pelín de repelús.
Croquetas azules y con sabor a gin tonic. Éxito también del turrón de aire, que esto lo ha presentado el hermano Albert Adrià. Es, digamos, como un turrón que se te mete en la boca y es, en fin, como aquel anuncio de compresas de aquí saben las nubes o a qué huelen las nubes. Pues, se te queda.
Y toda la esencia del turronaco.
Luego ya una cosa que me parece para nota es la cerveza fabricada con agua de nubes. Y ya se hacía cerveza con agua de mar. Y ahora llega esta primera con nubes atlánticas, pero no de Galicia, sino de Canarias. Se llama Cicluds, la marca, y es una cerveza, no, la cerveza se llama Jaira, que utiliza el agua de condensación de la niebla y de las nubes de la región para elaborar una nueva variedad. Imagínate lo que habrá que condensar de nubes para hacer una cervecita y lo que costará la cervecita. En fin, no sé, también se vende, y ya sale en Alimentaria, el vino en copa. O sea, una copa cerrada y te venden una copa de vino, tú te llevas tu copa. Vino en copa.
Vino en copa, muy bien.
Vino que se vende ya en su copa de plástico, listo para tomarlo. sobre la marcha. Luego hay quesos veganos, o sea, quesos que no están hechos con leche animal.
O sea, que no son quesos.
Que no son quesos, pero, claro, vamos, propiamente.
Queso, pero el queso no, no.
Fíjate, eso la legislación alemana ya lo ha prohibido completamente, y que se llame, que se hable de leche de soja, por ejemplo, está totalmente prohibido en Alemania. O sea, leche es de vaca, de cabra o de oveja.
Claro.
Y lo demás es otra cosa, otro liquidito. Y, en fin, pues hay un licor de crema de queso, Vegadania, que se hace en el delta del Ebro, para tomar en coctelería. En fin, bueno, que estamos inventando tontas. Imaginaros dentro de unos años el tomarse una latita de sardinas en el cabeche debe ser una cosa ya de clochard, de gente, ¿no?, en los parques.
Pues algunas de estas invenciones llegarán a los dispensadores de las grandes y pequeñas superficies dentro de muy poquito, como ya lo han hecho los insectos, Miguel Ángel. Me salgo del guión,
bueno,
porque ha sido noticia estos días que hay una gran superficie que ha apostado por los insectos en distintas versiones, en mermeladas, en tal, en dulces salados y hasta en picantes, para consumir en casa o como snacks o como incluso una comida como Dios manda.
Sí, todo
¿quién
esto,
nos lo iba a decir?
Todo esto, bueno, nos lo iba a decir, lo comentamos aquí ya en su momento, desde el 1 de enero del 2018, la legislación de la Comunidad Europea permite,
ya lo permite.
La venta, producción y comercialización son productos que se hacen en Europa. Eso sí, la garantía tiene que ser un control sanitario, etcétera. Pero todo esto está basado en una concepción muy global de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de lo que significa el aporte proteico de los insectos. Claro, cuando vemos esos centenares de cerdos ahora fallecidos en las inundaciones del Ebro y vemos la cantidad de pollo que tenemos en España para consumir, en fin, de huevos, etcétera, es decir, proteína animal, no es que estemos precisamente escasos, ¿no?, en España. Y entonces yo creo que esto es interesante, interesantísimo para ciertas regiones del mundo. Ahora, ¿qué es lo que presenta esa cadena? Porque es una gran cadena de distribución. Gusanos búfalo con chile picante. Gusanos molitor, que en fin, habría que ver qué gracia tiene cada gusano, con ajo y finas hierbas. Eso suena bien, ¿no? Gusanos molitor con ajo y finas hierbas.
Suena
muy apetecible. Grillos con cebolla ahumada y salsa barbacoa.
Pues fíjate, yo con el grillo sí me atrevería.
Pero el grillo es un poco también, quizá como entre el saltamontes y el grillo es el chapulín de los mexicanos, ¿no?
Como
es una cosita así.
Ya estoy más familiarizado con la idea de Erco.
Al final, fíjate, los animales yo creo que saben a lo que comen. Y todos esos, yo cuando he probado insectos, las hormigas culonas de Santander, Colombia, o los gusanos del maguey que hacen los mexicanos fritos, al final, como comen grano y comen tal, pues saben un poco como a quicos, como a fruto seco, así curruscante y tal.
No, o sea, tiene... no.
Claro, pero dices, bueno, y entre la opción de un chapulín y un huevo cocido, dice, si es que aquí
pues un huevo cocido,
sobran,
un poquito,
¿no?,
de sal.
Y pollo, pues el pollo, de acuerdo que los pollos de antes y todo eso que decimos de manera mítica, porque en ciertas épocas en España no comía pollo nadie, ni tenemos un recuerdo en la memoria.
Pues no. Y lo de las cucarachas.
La leche.
Lo de las cucarachas.
Lo leí.
Dice también que es el...
Que por lo visto la purga es Benito,
es una cucaracha del Pacífico, que por lo visto el problema está, bueno, el ordeño no es fácil, pero esto puede abrir una posibilidad de trabajos de ordeñador de cucarachas insospechada por el momento, ¿no?
¿Cómo se ordeña una cucaracha?
Claro,
no lo sé.
Ni idea, ¿verdad? Sí, ya eso se le puede llamar leche, porque que yo sepa.
Es una...
Hombre, cuando tú has pisado alguna, Goyo,
sí, se queda una plasta y
ahí sale
un liquidillo. Queda como una...
Nos referimos a eso, pero...
Como una lechecita.
Como en el caso de las otras leches, de las que nos hablabas de leche, esto tiene bien poquito.
Pero lo de la leche también es interesante, leche de verdad. Leche,
la de verdad, la de vaca leche o la de cabra. O la
leche
que...
de vaca. Hoy hay un debate, bueno, desde hace bastante tiempo sobre las leches, la leche entera, la semidesnatada, la desnatada, Para empezar, hay que decir alto y claro que toda la leche que consumimos se ha desnatado previamente por completo. Ese es el proceso que se hace con la leche. La leche,
o sea, que la entera no es entera.
Vamos a ver. La leche entera consiste en lo siguiente. Tú coges la leche, sí, de la vaca, la centrifugas. Por un lado sale el líquido y por otro lado la grasa. ¿Qué es lo que se hace con esa grasa? Pues evidentemente la mejor y de más calidad se la reserva el propietario para venderla a repostería y pastelería, que es donde está el negocio. La leche entera, que llamamos la leche natural, que no es natural porque, digo, se le ha quitado la grasa, tiene que tener un mínimo de un 3,5% de grasa. El máximo, pues el que quiera el fabricante. Ah. La semidesnatada, pues aproximadamente la mitad, y la desnatada, pues absolutamente nada. ¿Cuál es el problema de la desnatada? Pues que las vitaminas liposolubles e hidrosolubles, sobre todo las liposolubles, las que se disuelven en grasa, bueno, desaparecen, que son dos vitaminas muy importantes, la A y la D. El fabricante lo que hace es añadírselas, pero claro, estamos hablando ya de vitaminas artificiales, no son vitaminas naturales, pues ver, de la leche.
Y no es ridículo que a una leche desnatada le añadas unas vitaminas que has perdido por desnatarla.
Exacto.
Coño, no te la bebas desnatada, bébetela entera y ya está.
En cualquier caso, la opción en España es clarísima. El 46% de los consumidores toman leche semidesnatada. Es la leche de éxito. O sea, quiero decir, aproximadamente la mitad de la leche que consumimos los españoles la tomamos semidesnatada. Y yo creo que es la opción. Las otras las podemos dejar.
Les hablo de Vitaldent. ¿Por qué? Pues porque llevan más de 28 años cuidando de la salud bucodental, con más de 2.500 odontólogos colegiados que le realizarán un diagnóstico preciso, eso se lo garantizo, y con 300 clínicas, que se dice pronto. Seguro que tiene usted alguna cerquita. Pida ya su consulta gratuita en el 900-373333 o en vitaldent.com, porque su salud empieza en su boca. Su salud empieza en Vitaldent.
Your feet move just like a dance.
Cómo me gusta.
Your soul beats just like a drum.
Somos casi de la misma quinta.
Tomorrow has all the answers.
Y es pequeñita como yo.
Today says we've just begun.
Y una monada.
Don't you feel the sun on your face? Hopeful hearts at the human race.
Hola.
Shining down from above.
Número uno en el Reino Unido. Es la vuelta de Kylie Minogue. Minogue estuvo con quién estuvo saliendo esta chica?
Siempre con hombres más jóvenes, es mi ídolo. Bueno, estuvo con Belencoso.
Con Belencoso.
Sí, que no, parece que la dejó por Úrsula Corberó. Sí, yo siempre con datos importantes, ¿entiendes?
Te lo he preguntado porque como haces las revistas del corazón, hija, estás más puesta que yo en estas cuestiones.
Sí, y ahora sale con una argentina, Belencoso, que me lo encontré en Buenos Aires.
Ah, sí. ¿Y le saludaste?
No.
Hola, Belencoso.
No, porque
hola,
había
Navarro.
Dejado a Kylie.
Hiciste bien, porque yo soy más de Kylie Minogue, mucho más. Arriba en Cope hasta la una, ¿con qué cosas? ¿Nos puedes levantar algo?
Sí, mira, vamos a hablar de animales, de la terapia asistida con animales. Nos van a explicar desde la Fundación Affinity cuántas cosas arregla una mascota. Cuántas cosas arregla en un niño, en un adulto, en una persona mayor. Y son muchas más de las que creemos. Y luego, fíjate, los científicos estadounidenses en las últimas horas están alertando, pero de manera muy seria, incluso con comparecencias en televisión, en los movimientos que se están registrando en la falla de San Andrés. Y se temen que probablemente, y en menos tiempo del que se pensaba, va a haber otro grandísimo y devastador terremoto en esa zona.
Uy, cada dos por tres hay terremotos allí. Esperemos no tener que darles la noticia, pero... Información interesantes, cuestiones las que tratan nuestros compañeros hasta la una en Herrera en Cope. Ahora lo que toca es lo que toca. La reflexión, la oración, querido Almodóvar, el rezo, el Ángelus. Luego nos ponemos un poquito al día de lo que está sucediendo por ahí. Y después, more Herrera en Cope hasta la una, las doce en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @herreraencope.